entorno?
Bueno, es que en ese entorno es precisamente donde es importante buscar la excelencia social. O sea, muchas veces a los que hemos dado clases de ética se nos dice, pero bueno, ¿cómo se va a enseñar ética en un mundo regido por la insolidaridad y por la explotación y por la xenofobia? Y bueno, uno dice, claro, es que en ese mundo es donde hay que enseñar ética. Si el mundo estuviera compuesto por personas como San Francisco de Asís o como la Madre Teresa de Calcuta, no haría falta, los profesores de ética tendríamos que ganarnos la vida honradamente, no podríamos ganarla dando clases de ética. Entonces, simplemente a los jóvenes, a los niños, les diríamos, hijo, sal a la calle y haz lo que veas. Pero eso es lo que no podemos hacer, por eso hay que enseñar. Porque la sociedad automática y rutinariamente no enseña. Tenemos que enseñar nosotros, vocacionalmente, voluntariamente. O sea, no se puede esperar que la televisión, que los medios de comunicación, que la banda de gánster de la esquina, que el narcotráfico, que no sé qué, que se eduquen a los niños. No los van a educar. Y fíjense que hay un problema. El problema no es que nadie se quede sin educación. El problema es que todo el mundo termina por ser educado. Pero la pregunta es, ¿educado por quién? Hay quien es educado por los gánster, por la televisión, por los violentos, por la visión de la depredación y del lujo sin miramientos para los demás. Y eso es la educación que reciben. Entonces, el problema no es que la gente se quede sin educar, el problema es ver si nosotros podemos educarles antes de que les eduquen los malos. Si nosotros logramos educar a la gente antes de que ese contexto social nada favorable para las virtudes humanas se haga con ellos y se apodere de ellos. O sea, es una lucha que tenemos los profesionales de la educación, y también los padres, y también las familias, por educar antes de que sean educados por otros medios o por otras vías que terminarán educándoles también, pero de una manera nefasta.
La Universidad Mexicana es eminentemente política, por tanto, esta está cerrada a la democracia. ¿Qué hacer?
Bueno, yo no veo ninguna contradicción entre ser político y ser demócrata. Al contrario, parte de la obligación indispensable de todo demócrata es ser político. Pero la política no es algo que pueda ser elegido o rechazado por una persona que vive en una democracia. La democracia exige que cada uno de los ciudadanos tenga conciencia política y sepa que es político. Los griegos, que en eso eran muy tajantes, a aquella persona que dentro de una democracia quería abstenerse de cumplir sus funciones políticas y no asistía a la asamblea, no intervenía en las deliberaciones, etc., le llamaban idiotes. El idiota es el idion, el que vive para sí mismo, para sí solo, el que no vive para los demás. Entonces, evidentemente en nuestras sociedades hay una tendencia idiotizante, de que la gente piense que la política es una cosa mala, sucia, sectaria. No tiene por qué ser así. Es decir, ni todos los amores son venales y trágicos, sino que hay algunos que merecen la pena vivir, ni toda la política está hecha por miserables y por ladrones y por sectarios, sino que al contrario tenemos que saber que es imprescindible. De modo que si la universidad es política es porque es universitaria. Una de las funciones de la universidad es saber que cumple una función política alta y noblemente política en la sociedad.
¿Qué puede aportar la literatura fantástica, imaginativa y lúdica a la educación universitaria en este siglo XXI?
Bueno, yo supongo que la pregunta viene porque sabe que yo soy muy aficionada a ese tipo de literatura. No, yo creo que esa literatura y toda la gran literatura en general de cualquier orden aporta mucho a la vida de los individuos y dentro de determinados campos universitarios, pues también al desarrollo de determinadas materias. El humanismo pues se basa en la literatura en buena medida, tiene una vinculación con la literatura. No creo yo que sea obligatorio que en todos los departamentos universitarios haya un culto a la literatura fantástica, pero es verdad que la buena literatura, la idea de ficción, de narración, el hecho de ver el mundo desde el que cuenta historia, eso yo creo que siempre es liberador para la mente, que incluso la persona más técnica, más cerrada en sus cálculos y y en sus estudios objetivos, de vez en cuando el tener esa posibilidad de ampliarse en el mundo de la literatura, pues es enriquecedor. Desde luego, a nivel personal no cabe duda de que es enriquecedor.
¿Qué dificultades ha tenido que afrontar en su carrera como filósofo y escritor?
Bueno, las normales, supongo. No, bueno, cada uno tenemos, hemos nacido en un contexto biográfico. Yo, afortunadamente, no tuve los problemas que han tenido, que tienen otras personas, han nacido en familias pues muy pobres o culturalmente pues muy poco desarrolladas. Yo pues, nací en una familia en que había cultura, mi madre era maestra, yo tenía era un mundo, digamos, que apreciaba los libros, la lectura, la conversación, y que afortunadamente pues tenía los suficientes posibles como para pagarnos una educación, pero en cambio, como contrapartida, pues nací en una dictadura y me eduqué durante toda mi infancia y mi adolescencia pues en un mundo cerrado, clerical, puritano, represivo, autoritario, e incluso en la universidad pues también eso que pues fue parte de mi vida. Yo ahí, desde luego, hice mucha política en la universidad, acabé en la cárcel por haber hecho política en la universidad en la época de Franco, y bueno, eso forma parte, digamos, formó parte también de mi educación, ¿no? O sea que, bueno, yo no puedo decir, me encantaría contar que he pasado penalidades sin cuento y que soy un hombre que se ha hecho a sí mismo a partir de enormes esfuerzos, pero bueno, no es verdad. Más bien, creo que he tenido bastante suerte y que las cosas me han ido bien. No sé si vocacionalmente, digamos, me he dedicado a lo que me gusta y encima he conseguido que me paguen por ello. Entonces, verdaderamente es maravilloso. Es decir, fingir que uno trabaja y cobrar por ello, pues es estupendo, ¿no? Es el objetivo que todos buscamos.
Su visión sobre la educación es un bonito discurso light literario, pero ¿por qué no va a la raíz de los problemas verdaderos de la educación, lejos de Freire, Bourdieu, Appling?
Bueno, tampoco es que Freire y Bourdieu sean precisamente dioses que siempre acierten, ¿no? Bueno, son, digamos, algunos de ellos son efectivamente y aportan cosas interesantes para el problema de la educación. Otros son supersticiones que tienen, digamos, determinadas personas que consideran que hacer discursos muy dramáticos sobre las cosas es una forma de dispensarse, de tener que resolverlas. Y bueno, yo creo que eso depende del talento de las personas. Yo soy de los que procuran insistir en aquellas cosas que se pueden obtener, en vez de señalar raíces tan profundas y tan inalcanzables que justifican el hecho de que todo siga como sigue, que es más o menos lo que suele hacerse cuando se recurre a esos autores.
¿Cómo lograr la formación integral y lo razonable cuando cada vez más se incorpora el uso de las tecnologías en educación?
No es incompatible, ¿no? O sea, yo no digo, vamos a mirar las tecnologías, yo creo que incluso personas tan torpes como yo manejarlas, pues las manejamos constantemente y dependemos en buena medida de ellas, y ya no nos acordamos de la época en que no teníamos internet, ni Google, ni cosas por el estilo. Yo creo que todos ya estamos muy vinculados a las tecnologías y es muy importante que los jóvenes hoy pues nazcan utilizándolas con una gran facilidad y viéndolas cada vez como parte de su trabajo, pero naturalmente viéndolas como un instrumento, como una herramienta. Es decir, los instrumentos y las herramientas, si son perfeccionados, si son mejores, excelente, eso es una cosa muy buena, muy útil, pero claro, lo que no puede es sustituir lo que se quiere hacer con ellos. Entonces, a mí la tecnología me parece excelente en manos de quien sabe cómo utilizarla, ¿no? Tienen ustedes el ejemplo, por ejemplo, de Internet, ¿no? Internet es utilísimo para aquellas personas que saben lo que quieren buscar. Es decir, una persona que es experto en filología semítica o en el estudio de variedades de las plantas fanerógamas, no sé qué, pues, y que tiene un conocimiento de esos temas, Internet es utilísimo porque le pondrá en contacto con otras personas con sus propios intereses, con conocimientos, con libros, con publicaciones. Es decir, es excelente siempre que tengas tú tienes ese objetivo y sepas lo que vas a buscar. Pero quien simplemente se pone ante internet a dar botones sin saber lo que quiere buscar, la mayor probabilidad es que caiga, vamos, el 95, supongo, me quedo corto, de lo que corre por internet es simplemente publicidad. Publicidad, a veces de cosas triviales, a veces de cosas dañinas o terribles. Entonces, quien al azar se introduce en internet va a caer en algo publicitario. Y evidentemente, si no sabe, si no tiene ya un interés, si no tiene ya unos objetivos, etcétera, eso no le va a servir de nada. De modo que la tecnología está muy bien, pero precisamente porque vamos a utilizar una tecnología sofisticada, tenemos previamente que conocer bien qué queremos obtener con ella.
¿Cómo convencer a todas las áreas que se enseñan en la educación superior la importancia de la formación humana?
Bueno, pues intentarlo, ¿no? O sea, yo creo que intentarlo. En fin, hombre, me parece que en general esas cuestiones, lo que pasa es que a veces, pues, cuando se mencionan, sobre todo, pues, quedan siempre como, bueno, eso es una concesión retórica, luego vamos a lo serio que es la parte práctica, productiva. Yo creo que es importante que personas con clara conciencia del profesional también exijan eso. Es decir, que no lo tengamos que exigir solo el filósofo, el literato, el humanista, que suponen que naturalmente estamos haciendo discursos pro domo y defendiendo lo que nos interesa. Es importante que estas dimensiones humanas integrales las defienda el ingeniero, las defienda el técnico, las defienda el científico, es decir, que se vea que esas personas que tienen conocimientos prácticos especializados también quieren desarrollar esas otras facetas humanas. Que no venga solamente del humanista profesional, por decirlo así, la reivindicación de estas cuestiones, sino que venga también de todos los que tienen otras visiones más técnicas. Yo creo que eso es importante para convencer a la comunidad social, también universitaria.
Me dio la impresión de que hizo a un lado el poder de la familia para educar y se lo da a la universidad solamente. ¿Podría aclararlo?
No, bueno, los niveles de educación en una sociedad democrática, yo creo que todos nos educamos a todos. Desde el niño que enseña a jugar a un juego a otro niño, hasta el nieto que enseña al abuelo a manejar el ordenador. Hay un mecanismo de... todos estamos educándonos permanentemente a todos, ¿no? Y por supuesto se educa en las familias, es decir, es por identificación, por afecto, etcétera, es una dimensión importante, allí donde uno tiene la suerte, la familia tiene la suerte de tener una familia que se preocupa por la educación, que no todo el mundo tiene esa suerte, y se educa en los centros especializados, en las academias, institutos, colegios, universidades, se educa también en los medios de comunicación, deberían tener conciencia de que además de informar y de la dimensión lúdica, pues tienen también una dimensión educativa. Educan las personas públicas, los políticos, etcétera. A veces educan a contrario, enseñando lo que no se debe hacer, pero bueno, educan. Hay, cada persona que tiene una cierta proyección pública debería saber que está sirviendo un poco de ejemplo y de identificación para otros y que entonces tiene una dimensión, una responsabilidad, ¿no? Lo que hace públicamente. Yo creo que la familia tiene una importancia, pero claro, la familia no enseña carreras universitarias. La familia no es la universidad, ni siquiera la escuela. Es decir, es más importante ir a la escuela que lo que te enseñan en la escuela. Es decir, ir a la escuela y sentirte por primera vez rodeado de personas por las que no es obligatorio que sientas afecto, pero tienes que sentir respeto. Eso es importante, porque la familia está basada en el afecto, en el cariño. La familia no es igualitaria. Es jerárquica, el padre pues está por encima del hijo y el abuelo está en un puesto que no es el mismo que el del sobrino, etcétera. Las familias son desiguales por naturaleza y están ligadas por el afecto, por el cariño y también a veces por esos chantajes del amor que tienen sus dimensiones pues buenas y regulares, ¿no? Y todo eso es importante. La subjetividad de cada persona se nos ha formado, digamos, en ese contexto, ¿no? Pero eso no es todo. Ir a un colegio, ir a un instituto, y en último término, ir a la universidad, y estar rodeado por iguales que uno, frente al profesor, que sería, digamos, el que rompe esa igualdad, pero los demás son iguales, personas con las que tienes que respetar, que colaborar, tienes en un contexto en el que tienes que cumplir unas normas que no están dictadas exclusivamente por el afecto, sino por la razón y por el orden, etcétera. Todo eso es muy importante. Entonces yo creo que, por supuesto, no es que se trate de que solamente eduque el colegio, el instituto y la universidad. La familia es importantísima, pero la familia tiene su lugar y no puede sustituir ni al colegio ni a la universidad.
¿Cree usted que especializar al docente ayude a mejorar la educación?
Bueno, especializar al docente quizá en el terreno universitario, siempre que sea para unas cuestiones determinadas. A veces pues hay determinadas doctrinas, líneas de trabajo que exigen la especialización. Y hoy en nuestro mundo, en que se ha avanzado tanto en las ciencias y las tecnologías en líneas determinadas, pues efectivamente a veces la especialización es imprescindible. Pero eso no quita el que se pierda ese contexto general que debería dar la propia universidad. O sea, yo creo que la generalidad del conocimiento lo debería dar la propia universidad, y debería la universidad promover periódicamente encuentros entre gente de unas especialidades y de otras, de unas materias y de otras, de unas facultades y de otras, para mantener ese contexto amplio y general de lo que es la cultura en la universidad. Luego, en el día a día, pues sí hay que especializarse, y todos de alguna manera, incluso los humanistas, ¿verdad?, acabamos especializados en algunas cuestiones porque uno no puede abarcarlo todo, ¿no? Pero siempre sabiendo y siendo consciente de que estás trabajando en un mundo, la palabra universitas era eso, la universidad, lo universal, lo que reunía todos los conocimientos y toda la forma de cultura. Esa expresión tan bonita que tenía Cervantes, que decía, entre todos lo sabemos todo. Bueno, pues entre todos lo sabemos todo, esa es la universidad. Por lo tanto, aunque nos tengamos que especializar cada uno en alguna cosa, guardar la conciencia de que entre todos es como lo sabemos todo.
Tenemos serios problemas para vivir la democracia como estilo de vida, pues los liderazgos consideran que no es tiempo de hacerlo. ¿Qué recomienda?
Pues, ojalá tuviera yo solución para todos los problemas. Bueno, yo creo primero que la democracia no admite aplazamiento, ¿no? Es decir, algunos, los que vivimos en una dictadura como el franquismo, vivíamos en esa dictadura y siempre estábamos escuchando eso de los españoles no están preparados para la democracia. Aún no estamos preparados. Bueno, pero ¿cómo nos vamos a preparar? Porque no parece que haya ningún maestro que nos esté enseñando, ¿no? Entonces, el pretexto de quienes no querían que llegara la democracia era que los demás no estaban preparados para ella. Luego llegó la democracia y con sus más o menos dificultades, pero se vio que los menos preparados para la democracia, especialmente los que decían que los demás no estaban preparados para la democracia, ¿no?, y que la gente se comportaba de una manera mucho más democrática que lo que hubieran podido creer estos otros dirigentes, ¿no? Entonces yo creo que no se puede decir, no vamos a esperar a que todo el mundo sea sabio ciudadano antes de empezar a ser demócratas. No, lo complicado del terreno educativo ciudadano es que tenemos que ir reparando la nave mientras navegamos en ella. O sea, uno no puede parar el barco de la sociedad en una isla, bajarnos todos, rehacerlo, reformarlo y luego echarlo otra vez a navegar, ¿no? Es decir, eso no se puede hacer, a pesar de que siempre hay gente que está predicando, hay que cambiarlo todo hasta el fondo. Sí, pues hay que ver hasta el fondo, pero sabiendo que estamos navegando en el barco. Y que si vamos demasiado al fondo, a lo mejor lo que se va al fondo es el barco con nosotros. Entonces, tenemos que ir reparando el barco mientras navegamos en él. Tenemos que ir creando demócratas mientras hacemos funcionar la democracia. No esperar a terminar de hacer demócratas para empezar a ser democráticos.
A lo largo de la conferencia se habló sobre la responsabilidad que tiene la sociedad, los políticos, los docentes y los maestros. Pero uno como alumno, ¿qué puede hacer para alcanzar el desarrollo pleno de la educación?
Bueno, yo creo que hoy, eso no hace falta decirlo, un alumno, sobre todo si es un alumno universitario, tiene que saber que es un privilegiado. Es decir, quien hoy recibe una enseñanza universitaria, antes mencionaba algunas cifras, pero en todos los países, debe saber que es una persona privilegiada. Todos los que reciben una educación regular, en el fondo tienen un privilegio. Ustedes saben muy bien que en América Latina, en África, en muchos lugares de Asia, en Europa también, muchos niños, muchos adolescentes no ven acercarse nunca un adulto a ellos más que con malas intenciones, para causarles daño, para utilizarles como esclavos sexuales, laborales, militares incluso. Y esos niños nunca reciben la visita de un adulto interesado en su mejora, en su desarrollo, etc. Entonces, todos los jóvenes que tienen la suerte de estar rodeados de personas adultas que con más acierto o con menos, pero se preocupan por ayudarles a desarrollarse, por ayudarles a ser más creativos, más inteligentes, más cultos, más competentes, todos tienen que saber que eso es un gran privilegio. Entonces, un alumno que estudia por él y por los que no pueden estudiar. Estudia para desarrollar él sus posibilidades, sus capacidades, para hacer su vida, que es importante, pero sabiendo su responsabilidad con todas aquellas personas que por causas sociales, por injusticias, por abandonos, no pueden estudiar. Entonces, los que tenemos la suerte de haber recibido estudios, tenemos que saber que hemos estudiado para nosotros y para los demás. Y para que se amplíe esa posibilidad de que los demás también estudien. Y mientras estudian, nosotros tenemos que intentar de alguna manera extender esas visiones humanistas que otros ni siquiera han recibido por las injusticias y por las crueldades de la vida.
Por razones de tiempo, vamos a hacer la última pregunta, porque creo que estaríamos toda la noche aquí preguntando al maestro Sabater. Y la última pregunta, sabiendo que es usted un gran activista por la paz, en concreto en contra de ETA, ¿qué recomendaría a los mexicanos que hiciéramos con respecto al terrorismo que recientemente hemos empezado a sufrir?
Bueno, yo creo que las sociedades tienen que luchar contra el terrorismo, en primer lugar, por la legalidad. Es decir, una sociedad no puede dejarse contagiar por los métodos del terrorismo. El terrorismo, precisamente, es una forma de tiranía, ¿no? Lo mismo el tirano o el dictador que el terrorista solo conocen el poder del miedo, el poder de la imposición. Entonces, la sociedad tiene que mostrar que hay otra forma de fuerza. La fuerza de la razón, y no simplemente la razón de la fuerza, ¿no? Y entonces hay que desarrollar las leyes y aplicarlas con firmeza, pero sin salirse de ellas. Yo creo que la defensa de la legalidad es el mejor baluarte, digamos, contra el terrorismo. Y luego también una firmeza ciudadana, porque los ciudadanos, pues, lógicamente tienden a asustarse y a sentirse intimidados por el terrorismo. Es natural, es un mecanismo lógico. Para eso los terroristas actúan, ¿no? Entonces, el colaborar y apoyarnos unos a otros, y apoyarse los ciudadanos unos a otros, y también apoyar a las autoridades, incluso en los momentos en que haya podido cometer un error, siempre que no sea una cuestión de mala fe o de saltarse las leyes, sino simplemente es una equivocación, una incompetencia, pero apoyar las decisiones tomadas por las personas responsables, por el contexto social, yo creo que es importante. No hay ninguna fórmula mágica, porque cada terrorismo tiene sus propias raíces. El terrorismo es un método. Digamos, no es una ideología, no es que haya una ideología terrorista, es un método al servicio de ideologías muy diferentes, de proyectos que quieren imponerse a la sociedad muy distintos, y la sociedad tiene que defenderse de ellos de la manera específica en cada caso.
Así, estimado auditorio, así concluimos este histórico.